Arrancando Bichos de Radio, último Bichos de Radio del mes de septiembre. Hoy un especial que tiene que ver, no en general, con el humor en la radio, un tema que hemos repasado algunas veces aquí en Bichos, sino con una experiencia puntual, tal vez sea más de una, Ingrid. ¿Cómo le va?
Muy bien, me va muy bien. Sí,
¿entrenó para hoy?
Entrené mucho para hoy. Escúchame, no, es... Es más que humor en la radio.
Es más, ¿no?
Y sí, me parece que sí.
Trascendió más allá.
Marcó un antes y un después en una manera de hacer radio para mí.
Hace poco yo se lo dije a alguien y preparando este programa ya me di cuenta que hace 20 años ya decían, marcaron un antes y un después.
Exacto. ¿20 años?
Hace 20 años encontré...
Yo no había nacido.
Vos no habías nacido, pero había un par que vino después. Entonces cuando vos lees el archivo te encontrás con ese, no, hay un antes y un después de ellos. Ya hace 20 años había un antes y un después.
Sí, y sigue siendo, para mí...
Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero creí que éramos originales en el análisis.
No somos originales en nada, Corol.
Es verdad. Estos Bichos de Radio hasta las 3 de la tarde en Nacional, a todo el país. Saludos a nuestros amigos radioaficionados.
Saludos.
Que presten atención hoy.
LU 24.
1 Charlie Quebec Mike.
Sí, todo eso.
Y salimos por la onda corta y por la...
Onda larga.
¿Onda larga?
¿Así
onda,
se dice?
Onda larga es la que está bajo la onda media. Hasta, digamos, hasta 500 kHz. Después arranca la onda media, que es mal llamada AM.
Ah.
Mal llamada AM.
La M no es... La M es onda larga.
Es la amplitud de modulación, o sea, es la forma en que se transmite, cómo se modula la onda, digamos.
¿No puede ser chiquita o grande?
Claro, se modula de distintas maneras. Ajá. Hay una válvula que pone la portadora, digamos, una señal portadora y una señal de audio.
Yo solo pienso en sexo cuando estás hablando de todo.
Está bien, por eso lo tuyo es la FM. O la onda corta, o eso es lo mío. No, el tema es así.
Me extraña.
No, no voy a entrar en esa. Para eso está mi amigo Maravilla. Escúcheme. El tema es así. Onda media, así hay que llamar. La banda es onda media, no es AM, porque en onda corta también se transmite en AM.
Entonces,
vos escuchás una radio onda corta, es AM.
Entonces decimos que estamos transmitiendo la onda media de Radio Nacional.
Por modulación de amplitud, que es AM. Estamos en la onda media, todos los días se aprende algo nuevo. De 530, vamos a ponerle hasta 1650.
La mitad de nuestra audiencia.
Pero no, porque hay otra mitad que le está diciendo a sus hijos, el libro gordo te enseña. El libro gordo entrete. El PTT es,
sí,
es lo que se aprende. Eso ya aprendiste.
Eso ya lo aprendí.
Cuando transmitís,
sí,
en el micrófono.
Exacto.
Estamos bien, ¿eh? No hay que hacer tiempo, no hay que hacer tiempo.
No hay que hacer tiempo y dejemos de hacer boludeces.
Todo suyo.
¿Qué crees que haga?
Una presentación de nuestros invitados, con mucho nivel.
Estoy emocionadísima porque aparte venía caminando por la calle con uno de mis admirados y de repente otro le dice, Pedro.
¿Qué hace Pedro?
¿Qué haces, Omar? Y se juntaron en la calle y los vi y dije, wow. ¡Qué fuerte! Estoy caminando con Pedro Saborido y con Omar Quiroga. Y
marcaron un antes y un después.
Bienvenidos.
¿Cómo hacerlo todos los días? Marcar un antes y después a las 3 de la tarde, antes y después generalmente.
Y estaba preproducido igual lo de encontrarnos en la calle.
Sí,
yo pensé que era
espontáneo. Y hoy también acá, porque nosotros siempre decíamos que... A ver, había un efecto extraño en la radio que al ser un dúo, y que muchas veces nos encontraban con alguno de nosotros y directamente era, ¿cómo andan?
Sí, aunque sea uno.
Exactamente.
Sí.
Y en el cómo andan, de Saborido Quiroga fue también un espacio más grande dentro de la radio. No digo grande por el alcance, sino lo que ocurría en Radio Mitre cuando lo hacíamos, en donde estaba acá el amigo Adrián Noriega, que era como nuestra voz.
Me gustaría escucharlo. ¿Está
sí,
la voz de Noriega?
No, está, estoy acá.
El locutor, se nota.
Sumándome a la historia y a este antes y después. Al final no hubo nada antes. Es que era Mareco lo que había antes.
Bueno, no, había de todo.
Y Zapag.
Y bueno,
Mareco y Zapag.
De ambos pueden hablar.
Sí. Que los conocimos y laburamos, los
por
cruzamos.
Supuesto, una semana laburamos con Zapag.
¿Cuánto?
Una semana.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
En realidad...
Estaban programados 15 días y solo fue una semana.
No, en realidad nosotros nos llaman para ser libretista de Zapag. Ganamos un concurso.
Exacto, ahí está.
Y nada, hicimos unos libros para Zapag que jamás conocimos.
Ah, ¿no?
No, le mandábamos los libros.
Sí.
Sí, con un cadete, porque no había mail.
No, es que lo veíamos en la radio nosotros.
Pero no sabía que eran ustedes.
Detrás de un vidrio lo veíamos.
Quizás sabía, pero en ningún momento el tipo...
No estaban al nivel como para ir a darle la mano.
No, y además él iba caracterizado.
Además siempre fueron impresentables.
Claro, uno no sabía si era Borges o
Caputo.
Claro. Pero nosotros sabíamos que si había uno diciendo es triste, era
Holguín, claro.
No, en serio, lo que pasó es que nosotros empezamos a trabajar y sí, lo primero que nos dieron para hacer o nos pidieron que hiciéramos fue que hiciéramos libretos para algún cómico y resultó ser Zapac, nosotros no sabíamos. Y la razón por la que estuvimos una sola semana trabajando es porque realmente no le gustó el material nuestro y lo hizo una semana y después no lo hizo más.
Ahí Omar ya habían ganado el concurso y eso fue parte... Sí. Ya habían ganado el concurso de Radio Mitre.
No, de hecho, el concurso ese...
El premio tenía que ver con eso, con entrar.
Claro, pero de hecho estuvimos bastante tiempo parados.
Ni siquiera se sabía que era de Radio Mitre.
Dicen las malas lenguas que él le dijo a Hugo Di Guglielmo que era muy chabacano lo que hacían ustedes.
Es verdad. Al menos yo lo recuerdo.
A ver, la pregunta es la siguiente. Después hablaba recién Adrián de Mareco también, que para quién grabaron, ¿no? Una historia parecida, ¿usted presentaba material grabado? ¿Cómo
era? No, bueno, y es que a Juan Carlos tampoco, a Mareco tampoco le gustaba.
Por eso hay un...
Digo, si hay algún antes y después, creo que tenía que ver con, en ese medio, en eso que era Radio Mitre, una radio que estaba cumpliendo como 80 años, digamos, era realmente una...
Institución.
Y esa... Le podría decir, el componente de la irreverencia no estaba. Y eso fue algo...
Me parece que un detalle importante es ese, ¿no? Que se produce una cosa mágica, casual, que es... Éramos todos pendejos y nos encontramos en ese momento. Yo también entraba por concurso a Radio Mitre y ahí nos conocimos. Y éramos, digamos, los más nuevos e irreverentes a todas esas figuras que venían de la vieja escuela, ¿no?
Me sumo a eso que dice, me vino inmediatamente en la cabeza una anécdota cuando mis padres se enteraron que nosotros pintábamos las paredes, que fuimos al programa Susana Jiménez.
Con los Vergara,
y está invitado Calabró. Y le preguntaron a Calabró si le gustaba lo que hacíamos nosotros. No, y tiene una onda que tiene que ver, yo creo, con esto, claro, ¿no? Con Zapac, con Mareco, claro, con el tipo de humor en ese momento, en los 80.
Bueno, había una empresa o una cabeza, con la de Hugo y otros tantos que en ese momento permitieron que cabezas como las de Pedro y Omar, que eran revolucionarias para la época, absolutamente nuevo, distinto, diferente, y que seguramente a la mitad de la tribuna no le gustaba porque no lo entendía, que lo hayan permitido, digamos. Eso también está bueno, ¿no? Claro. Hoy por ahí no pasa porque, viste, muchos medios los maneja gente que no sabe cómo cayó ahí a dirigir.
No, lo raro fue dos cosas que creo que nos pasó con Omar y con Noriega y con Ricky González, que ahora va a llegar en un momento.
Ojalá. Otro. ¿Dónde está Ricky González?
Y es sábado a la tarde, sí, viste cómo son las cosas.
Está trabajando.
Tipo, está en la plata transmisora, sí, manejando la botonera general.
Ya creo que está de Bermud.
Fueron dos cosas. Una, que nosotros no éramos actores cómicos. Éramos más queríamos hacer periodismo nosotros.
Venían de la luna,
claro,
o sea, ¿no? De la luna con Gatillo, con programa en el Es homenaje a tu unión en Avellaneda.
Claro, y queríamos ser más periodistas y bueno, nos metimos ahí entrando haciendo chistes, pero queríamos ser periodistas.
Se omitió justamente, y eso fue un pedido nuestro, que se dijera que éramos humoristas.
O sea, mirá, pequeño detalle.
Pedimos que no se presentara como algo humorístico. Claro. Y esto también generó un pequeño shock. Eso es lo que pasó.
No, nunca había una presentación de tipo. Y ahora llegó el momento de la risa.
¡El humor!
¡Qué locos estos dos tipos que ahora llegan!
Menos cómicos.
No, nada. No. Nosotros entraban dos tipos. Nunca se decía que van a hacer reír ni que ahora viene el momento donde usted se va a poner a disfrutar de la risa. Entonces, con Omar empezamos a hacer estos spots. Si bien comentábamos algo con las noticias, al estilo de la noticia rebelde, uh-huh, lo que se hacía habitualmente con una noticia, agarrar una noticia y pelotudearla un poco, empezamos a hacer estos clips radiales, por decirlo de alguna manera, dada nuestra limitación. Es decir, por la limitación que teníamos, un poco lo que hablábamos hoy, la misma limitación era lo que nos iba la formateando.
Claro.
Pues diciendo, bueno. No tenemos determinada chispa, no tenemos determinada, no somos imitadores, que era, uh-huh, es lo básico en una radio, ¿Qué hacemos? Bueno, empecemos a armar piezas con un locutor, y estaba Adrián, y empecemos a editar y empecemos a cortar un cachito de Menem. Y ahí, por la limitación nuestra, fue que se armó eso. Es todo lo que podíamos hacer. Ese era uno de los factores.
No nos gustaba la imitación.
Pero era una base, una base de periodismo, que es lo que dijo Pedro. Ustedes siempre fueron periodistas diferentes.
Claro, de hecho nosotros, a ver,
lo siguen haciendo hoy, cada cual en sus puestos usan muchísimo, ¿no? En su realidad.
Sí, la información
periodística, sí, e histórica, digo.
No llegué a ser periodista igual, no lo logré.
No, pero digo, por ahí muchas veces en algunas cuestiones que tienen que ver con el humor más reciente que has trabajado, o en tus tareas también recientes, el periodismo está como muy presente, y sobre todo otra palabra que es la historia.
Sí,
vuelvo a aquello de los inicios del partido intransigente, por ejemplo, del PIB.
Claro, nosotros teníamos una carga de información política, ni siquiera de formación política, de información. Teníamos un volumen grande de data, ¿no? E incluso de data histórica, de curiosidades, un bagaje. La palabra sería un bagaje de boludeces que no se sabía para qué podían servir.
Ahora, o sea, lo que hoy se dice background.
Claro. Exactamente.
Claro. Se llamaba enciclopedia bagaje de datos inútiles en su momento a Vecina TVNet.
Totalmente, era eso, claramente. Eso. Y nosotros podemos decir que sí supimos usarlo en nuestro favor.
Usar esa memoria.
¿Cómo hacer humor
parodia,
política?
Pero había mucha actualidad en eso. Había mucho de la noticia del día a día.
Sí, sí, pero lo que había también era un cierto conocimiento de la cultura política, que muchas veces nos sorprendíamos que otros locutores, periodistas más grandes
no tenían.
O sea, cuando fue lo de la tablada, había muchos que se desayunaron.
Con que existía el MTP,
La revista Entre Todos, ¿de dónde?
No sabía, el PI, el PRT, no sabían un pomo, o sea, ¿cómo? Había algo de un montón de periodistas que venían de 7 años de la dictadura, y aún, vos pensás que en el 89 íbamos 3 años de democracia. Sí,
claro, y era un contexto.
Iban seis,
pero te quiero decir. No, dije 3 porque estaba pensando los años que estuvimos. Estuvimos 3 años.
89 al 92, prácticamente, así, 88.
Sí, fueron 2 años y medio, 3, sí, muy intenso. Sí,
pero era esa época.
88. Un poquito más, pero.
Pero hicieron hiper. Les tocó la época de la hiperinflación, les tocó la época del 20 de enero de la tablada, les tocó el arranque del menemismo.
Claro. Empezamos el aire en el último año de gobierno de Alfonsín.
Claro, el llamado asalto a la ilusión en algún libro.
Y claramente era eso, digamos, era también nosotros, digamos, teníamos que criticar a un poder establecido que entraba en una debilidad enorme y que te ofrecía flancos a montones, sobre todo con esta cosa de la irreverencia. Eran radicales, además, con lo cual eran radicales de los años 80.
Claro, ¿no? Y una radio que en su época todavía estaba la famosa ley de radiodifusión, y que por un articulado no podía estar en manos privadas, o al menos de quien tuviese, por ejemplo, un diario.
Claro, exactamente. Hasta que después
después, justamente,
Grupo Clarín
agarran ahí ese.
En ese momento ingresamos también.
Por parte igual, a mí hay una cosa que tiene que ver con la irreverencia según el contexto. Lo que te maté, ¿no?
Silencio.
Estamos esperando la conclusión.
Lo que hemos dicho.
No, la irreverencia según el contexto. Lo que hacíamos nosotros. De alguna manera, también era hijo un poquito de la noticia rebelde y de lo que hacía Lalo con Bangkok, esa locura. Nada más que estaba en lugares ubicados en rock and pop, donde ni siquiera había un cruce, en el cual cuando nosotros hicimos algo de cierto tono en una radio como Mitre,
mucho más ortodoxa.
Y de pronto una persona...
Eso era disruptivo en sí mismo.
Sí, claro, una persona que en ese momento tenía 30, 40 años, estamos hablando hace 30, escuchar algo tan, viste, mezcla de voces, tan jodón, tan algo, hasta que tenía, si querés, algo de la revista Humor, pero aparecía ese componente en una radio masiva.
Bueno, acá es lo que, de alguna manera, en este programa que es Bicho de Radio, hay elementos que estaban en la radio Belgrano de Divinsky, porque estamos hablando de Onda Media, de Dolina, Sueño de Noche, todo lo que había también en la Belgrano, pero en aquella Belgrano no estaba tan desarrollado esto, lo del humor todavía, ¿entendés? Estaba más el bagaje político, ese tipo de radio. Había, por supuesto, algunas experiencias interesantes.
Y aparte la el Río Belgrano es bien Primavera Democrática. Exacto. ¿No? Entonces,
y ustedes están en la otra punta de ese...
Ya habían pasado 6 años.
Y no renegábamos del rock and roll, ni mucho menos. Nosotros, Beatlemania full y también Rolling Stone. O sea, la verdad es que nosotros agarramos lo que viniera y lo metíamos en la licuadora.
Sí,
eso es lo que pasaba.
Sí, había algo. Ahora por ahí uno no lo tiene más asimilado. Pero había, eran como dos hippies en medio de una radio careta.
Claro, claro. Manera. A mí Saori y Quiroga me marcaron dos cosas que me sirvieron y me sirven toda la vida. Me acuerdo una vez que yo conducía la FM 100 a la mañana, ¿no? En un momento que se escuchaba como la puta madre.
Tremendo, sí.
No sé, creo que había 6 FM en ese momento. Uno no era consciente ni de qué significaron Pedro y Omar o ese grupo con Ricky que formamos. Me acuerdo una vez yo, cuando fue lo de Menem y el indulto, dije una cosa así, ¿viste? Salí con toda mi improta. He dicho que las heridas de este país no van a cicatrizar porque usted firme un decreto, un papel. Cosa que me llamaron enseguida, me llamó Hugo arriba, que casi me rajan. Entonces ellos me dicen, boludo, me dice, vos tenés que decir lo mismo, pero con humor. Porque si lo decís, tratá de decirlo con humor. Porque si lo decís así, no le dejás espacio a que... Claro, en ese momento ese grupo estaba por comprar Canal 13, claro. Y el tipo que yo estaba criticando le tenía que firmar el papel,
claro,
¿viste?
Claro.
Y eso, decir las cosas a veces con humor, por más que sean crudas, eso me lo enseñaron ellos, amén, después de cuestiones personales, de decir, bueno, andé a estudiar periodismo. Yo después de Saori y Quiroga fui a estudiar periodismo, fui a estudiar teatro, porque lo que ellos hicieron para mí fue, más que humor, fue un periodismo totalmente diferente en la radio.
Con ternura.
Con ternura, con humor. Vamos a escucharlo, ¿no? Porque sí. Hemos hablado mucho y escuchado poco.
Y mi gato el lápiz rojo y angelos.
¿Qué decís? ¡Encuentro de Satanás! ¡Reventado! ¿Qué haces con los lápices que te doy? ¡Gusano!
Señora... No tiene por qué introducirle el lápiz en la fosa nasal a su hijo. La culpa no es del chico, sino de la mala calidad del lápiz.
Por eso, para aliviarle problemas, ahora llegó Viromenem. Viromenem, la única lapicera con dos puntas para escribir dos cosas al mismo tiempo. Dos telegramas, dos discursos... Dos plataformas. Viromenem. Los asesores se la recomiendan a Menem para los discursos. Perdón, para que se la meta en la boca en los discursos. Viromenem. Para escribir la historia o tacharla.
Y vos fijate que, sí, que tenía cosas así como frases como esta, porque Menem era el tipo que venía a abrazarse con el almirante Rojas, tipo que venía a deshacer el peronismo. Entonces por ahí todo lo que buscábamos nosotros estaba más en la última frase, ¿no? Para escribir la historia o tacharla, ¿no? Y entonces ahora uno lo suena tan inocente, pero en un momento que pensemos en la previa a Menem, donde... los políticos finalmente se terminan de fundir con los medios de comunicación y habilitan que exista CQC. O sea, mientras Tato, nosotros también veníamos de Tato, uh-huh, claro. Que después laburamos con Tato, pero digo, era la metáfora sobre la institución del poder, decir una cosa sobre... Ya usar el nombre del presidente para hacer un producto ya era algo, ¿cómo están hablando de Menem? Ahora no nos acostumbramos. Después de Menem...
Biomatch en los 90 como jugó también.
Claro, y Pergolini ya tocándole el culo a un presidente. Entonces, ahí se rompe una matriz. Entonces, el político pasa a ser un integrante más de los medios de comunicación. Una cara más. Es lo mismo. Ya no era lo que venía hijo de Tato y de todo el humor político anterior, que era la metáfora.
Sí, además se rompe con lo protocolar, digamos. Deja de ser una figura que es la lejana y protocolar para ser un tipo del que te podés reír. Y que el problema era que también se reía de nosotros. Sí. Ahí es donde se rompe también el pacto, porque es muy difícil reírte de un tipo que... se ríe.
Y lo decía Adrián recién decís, pero con humor. Y entonces, cuando vos le decías con humor, cualquier cosa estaba bien. era digerible porque era humor y esto era divertido y si se lo decía y eso vuelve a las cosas de Videomatch cuando salían a poner los reporteros ahí sí. Era una cosa que muy tensa pero cuando iba Figuretti era otra, era el mismo programa pero claro. Eran distintas las reacciones del menemismo.
Sí, pero vos fijate que cuando decís los reporteros y decís Figuretti había una carga donde en esos dos tipos estabas esperando, el público está esperando que lastime, que le tire un piedrazo, la pequeña venganza del público, ¿no? El humor como último estadio de la impotencia, ¿no? Bueno, por lo menos me río del tipo, el único que te queda, uh-huh. te garcha, hace lo que quiere con vos, bueno, por lo menos me río. Y por el lado de Figuretti ya empieza a ser más el juego.
La complicidad, me parece.
Exactamente, que lo llama el propio tipo de prensa de un político para que esté.
Que vaya un político a comer a Tato en el año 91 todavía, Menem, era un evento, sí. ¿Entendés? Era un evento tremendo que alguien vaya a un programa de televisión. No se movía de ninguna manera ese tipo de parámetros. Como dice Ingrid, era algo lejano, estaban allá arriba, era un poco del Olimpo, ¿no?
Yo pensaba también en el laburo que les llevaba a ustedes editar todo esto, porque hoy es muy claro, fácil y está muy a mano y cualquiera puede hacerlo, no con la todo. Gracia, no con, digamos, sí, no con los guiones que tenían
claro,
ellos.
Claro, pero sí con Google, con la edición digital en una computadora.
Claro, pero ahí llevaba un tiempo, ¿no? De sí, grabación, de editado, toda la cuestión técnica.
Prácticamente todo el trabajo, yo no recuerdo si llegamos a hacer algo en digital, no, prácticamente...
Todo analógico era.
Claro. Todo analógico.
O sea, era todo cinta abierta, dos discos, un cassette... Y los operadores, qué pena que Ricky.
Ya vamos a cuando llegue está
y es sábado, hay que entenderlo. Que el Shabbat.
El Shabbat nos pega más
no,
en esta
es
época.
Es que Ricky. Es el día de parar, el tipo, no, claro, aparte. Digo,
por eso.
Claro,
está perdonado. Esto digo, no, pero, todo digo, la cola esto.
Que no era solamente el criterio artístico que tenía que tener un operador, ¿sí? Sino era el criterio físico, claro. Por el cual casi era como una coreografía. El tipo manejaba un disco, ponía el otro, o sea, apretá justo acá, grababa ahora. Era un quilombo.
Teníamos que estar nosotros a veces para tocar un botón más, porque hacían falta más brazos.
Sí,
ahí salía la voz, no había el archivo. Por ejemplo, el archivo era había que buscarlo, cortarlo, tener en la cinta.
Y hacer efectos. Digamos,
también era algo distinto que se aportaba en ese momento, que no era solamente el guión, el formato de analizar la noticia o la historia política argentina. Digamos, el operador también tuvo... por eso te digo que fue medio mágico todo, ¿no? Esa impronta de hacer algo distinto a lo que se venía haciendo.
Que por ahí Lalo era un tipo que venía experimentando, Lalo Mir, con unos juegos que por ahí la edición solamente generalmente está reservada a las promos, uh-huh. y a la artística de la radio, la publicidad.
O sea, el cassette en punta era.
Claro, y después, claro, el cassette en punta. Ah. Que casualmente había cassette en punta de la agencia de Hernán.
¿De cuál de todos?
De Fernando Bravo.
Bueno. Ahí era una época de muchos. Estábamos Julio Moyano, Cepeda.
Claro, todos esos. Pero había algo muy...
Pongamos
muy...
una productora que se llame Cassette en Punta.
Claro, muy buena.
Sí. Pero aparte la puteada lo del operador cuando el cassette no estaba en punta. Claro. El tiempo que llevaba... Y todo lo que se pasaba.
Sí. Entonces podemos contar lo del concurso de humor.
Dale, vos lo tenés ahí.
Eric tiene algo para compartir.
Mamá, me he despertado con ganas de trabajar. Muy bien, hijo, ¿qué va a hacer? Me voy a acostar de nuevo hasta que se me pase.
Hola, soy Chocolate y te invito a participar del concurso de humor que arma Radio Nacional. Podés hacerlo a través de nuestra página.
Hola, les habla el Negro Álvarez. Por favor, te pido, anotate y participá en este concurso a nivel país de humor nacional. ¿Por dónde? Por Nacional, por la radio más nacional que existe.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Jaime. Y yo los quiero invitar a participar de este flamante concurso de humor de Radio Nacional. Para eso tienen que consultar las bases en la página de Radio Nacional y así enviar su material.
Momento, Jaime. Todo lo que es institucional por ley lo tiene que hacer un locutor. Así que lo voy a hacer yo. Mi nombre es Eduardo y los invito a participar del concurso de humor de Radio Nacional. Para eso pueden consultar en la página y a partir de ahí retirar las bases y enviar su material. Radio Nacional, concurso de humor.
Entra en la página de Radio Nacional, manda tu chiste y participa de este concurso. No hace falta enviar fotos, porque a mí una vez me pasó que participé de un concurso, me pidieron que vía mail mande la foto y nunca llegó porque me la detectó el antivirus y la hizo pelota.
Por favor, te pido, anotate y participá en este concurso a nivel país de humor nacional. ¿Por dónde? Por Nacional, por la radio más nacional que existe.
Viste, Jaime, así es como se hace, hay que respetar el guión.
Bueno, por supuesto, a mí no me importa, es igual, el guión es mío.
Adrián Corol e Ingrid Beck. De paseo por el éter. Bichos de radio.